Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Bolivia le dirá adiós al dólar en sus transacciones comerciales a favor del yuan? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlo. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político y sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada, profundizaremos en este tema y en la reciente aprobación de la Ley del Oro.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La desdolarización en América Latina crece e impulsa el cambio ante la aparición de nuevos actores tras la decisión de países como Brasil y Argentina de adoptar el uso del yuan en sus transacciones comerciales en lugar del dólar.
Bolivia analiza incorporarse a esta iniciativa, pedido expreso del presidente Luis Arce, que instruyó al Banco Central a estudiar este tema.
El país sudamericano se encuentra con varios temas en agenda y esta semana logró aprobar el proyecto de ley de oro con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales netas del país.
Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.
En un intento por recuperar la economía del país y enfrentar la escasez de dólares, la iniciativa permite la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas.
Autoriza además al Banco Central a realizar operaciones en los mercados mundiales con las reservas de oro a fin de optimizar la liquidez y el rendimiento de las reservas internacionales.
Con la nueva ley, los mineros pagarán un poco más al Estado, pero tendrán ventajas impositivas si le venden su oro.
El presidente Luis Arce, que cumplió 2 años y medio de mandato, reconoció algunas dificultades económicas, mientras que su ejecutivo concluyó que la derecha nacional e internacional buscan acortar su mandato.
La derecha no duerme. La derecha está ahí esperando nuestros errores, esperando divisiones, esperando peleas para aprovecharse de este tipo de situaciones. Pero nosotros estamos seguros que la madurez que ya tiene nuestra poderosa FUPOCH aquí en Chuquisaca, una vez más, va a sobreponerse a todos estos elementos que la derecha nacional e internacional viene planificando para obstruir nuestro proceso de cambio, para obstruir el desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y para obstruir nuestra revolución democrática y cultural.
El índice de inflación de Bolivia es uno de los más bajos de la región y la balanza comercial muestra saldos favorables, lo que incentiva a la recuperación económica.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político y sociólogo boliviano, Eduardo Paz Rada. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio.
Un gusto estar con ustedes en Telescopio para comentar la situación boliviana.
El gusto es nuestro. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley del oro, que tiene la finalidad de fortalecer las reservas internacionales netas del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas. Eduardo, ¿qué significa para Bolivia la aprobación de esta ley?
Bueno, la aprobación es muy importante, tomando en cuenta algunos antecedentes. El primero, que Bolivia es un productor de oro muy importante, pero los productores de oro, que en su gran mayoría son pequeños mineros o llamados cooperativistas mineros, realizan la comercialización del oro de una manera clandestina, sin ningún control del Estado ni del gobierno. Por tanto, el gobierno boliviano no tiene un control importante porque la mayoría de esta producción se exporta de manera ilegal. Y esto, por supuesto, genera pues una pérdida de divisas muy importantes en el país. Entonces, la ley del oro, el objetivo que tiene es poder regular la compra por parte del Banco Central de Bolivia de la producción de oro con la finalidad de convertir en reservas importantes para la economía del país y para la estabilidad. El segundo aspecto está relacionado a una situación coyuntural, porque en los últimos 2 meses se ha producido una escasez de dólares y de divisas, tanto por especulación como por la reducida cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central. Y esto ha generado una incertidumbre económica muy grande, ¿no? Y una situación de fuerte tensión en los bancos y en el propio Banco Central. Y la política del Estado, lo que busca con la ley es poder, ¿no?, tener la posibilidad de que se utilicen las reservas de oro del Banco Central como mecanismo a través del cual se puedan hacer ventas de las reservas de oro y conseguir dólares para equilibrar el mercado interno de estas divisas. Entonces yo creo que la ley del oro está orientada en esos dos sentidos y el gobierno busca de esta manera desinflar una situación de tensión y de incertidumbre económica.
¿Crees que esto ordena de alguna manera las desprolijidades en torno al manejo del oro y su venta al exterior?
Yo creo que sí, va a ser importante porque lo que plantea la ley es que el Banco Central ahora sí tiene la posibilidad de ser un comercializador, sobre todo comprador de oro y transformador del oro comercial en lingotes. Antes no tenía esta posibilidad. Entonces ahora existe este mecanismo y además va a comprar el oro al mismo precio que venden los productores, los cooperativistas, las empresas productoras de oro. Por tanto, los propios productores se van a ver beneficiados porque directamente van a tener un ente a través del cual van a tener los ingresos que antes tenían, pero ahora el Banco Central va a poder nutrirse con esa cantidad de oro. Y esto es muy importante porque de esta manera el Banco Central no solamente va a administrar el oro, sino va a generar posibilidades de tener mayores reservas al respecto. Eso tiene pues una importancia especial. Además, tomando en cuenta que hay mucho contrabando del oro peruano hacia Bolivia, ¿no?, porque también Perú es un gran productor de oro, y traen a Bolivia porque la comercialización en Bolivia era y es mucho más liberalizada. Entonces ese oro también va a poder ingresar al Banco Central para fortalecer la economía nacional. Ahora esto, ya en la mirada más macroeconómica, da una solvencia a la economía boliviana, por lo menos hasta fin de año, ¿no? A fin de año ya habrá que ver otros mecanismos más para tener un manejo equilibrado de la economía.
Eduardo, el debate parlamentario fue bastante intenso. Estamos hablando de una ley muy polémica. Una de las observaciones que se hicieron sobre el proyecto tiene que ver con la atribución que se le da al Banco Central para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener esto?
Bueno, tiene una ventaja importante a nivel general porque el Banco Central no va a requerir en cada situación la autorización del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, para la venta de las reservas de oro. Sino, cuando sea necesario, va a acomodar el oro a nivel internacional, especialmente cuando su precio esté alto, ¿no? Entonces, esta posibilidad le da al Banco Central de hacer transacciones en los momentos precisos para la compra y venta del oro, con la finalidad precisamente de aprovechar el mercado internacional, que en determinadas épocas como la actual tiene precios del oro bastante elevados, aunque en otras hay reducción. Entonces, el Banco Central va a tener la opción de ir manejando los ritmos para la comercialización internacional del oro.
Eduardo, el gobierno admitió que está sorteando dificultades en su economía. El propio presidente Luis Arce insistió en la importancia de que se aprueben este y otros proyectos de ley. ¿Qué se necesita para mejorar la economía del país?
Bueno, a nivel de los mensajes últimos que ha dado el presidente del Estado, Luis Arce, ha señalado que estamos viviendo un periodo, ¿no?, de tránsito hasta que comiencen las actividades intensas de la producción de litio, de la producción de hierro y de la recuperación de la producción de hidrocarburos. Por tanto, lo que él plantea es que el proceso de industrialización está, según él, bien encaminado, va a permitir ya a largo plazo generar las mejores condiciones para que la economía recupere aquella intensidad y aquel crecimiento que había tenido en las décadas de la presidencia del presidente Evo Morales.
Eduardo, ¿qué lectura haces de la reunión del Gabinete Ampliado, donde el Ejecutivo concluyó que la derecha nacional e internacional busca de alguna manera cortar el mandato de Arce como una ofensiva que apunta a generar zozobra y que tiene como centro de ataque a la economía nacional?
Lo que se puede advertir al respecto es que en ningún momento la oligarquía local, apoyada por una internacional conservadora, ha estado permanentemente buscando la inestabilidad del gobierno. Ya el año pasado una huelga de más de 30 días en la región de Santa Cruz, con un objetivo totalmente mínimo, ¿no?, generó una crisis nacional, ¿no? Sin embargo, esta acción ha sido derrotada por la movilización nacional y las acciones del gobierno, pero esto no ha parado. Los medios de comunicación hegemónicos se han convertido en una punta de lanza, sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica de la misma manera, y los comités cívicos que están en esa tarea. Pero yo advierto de que han tenido una derrota muy fuerte el año pasado y que, aunque intentan recuperarse, están en una situación de gran dificultad. Aunque hay que tomar en cuenta que lo ocurrido, por ejemplo, en Chile,
sí,
en la derrota del presidente Boric, es una señal de que los sectores más conservadores y de la derecha están muy atentos y van a aprovechar, ¿no?, sobre todo en el caso de gobiernos dubitativos, dar pasos más fuertes. En ese sentido, el gobierno de Luis Arce en Bolivia tiene el desafío de profundizar el proceso de cambio, el proceso revolucionario, y esta es una tarea muy importante para evitar cualquier intento de desestabilización.
El Comité Pro Santa Cruz solicitó esta semana al órgano electoral información para poder iniciar los trámites para un referéndum revocatorio de Luis Arce. ¿Cómo afecta esto al gobierno?
Bueno, yo creo que es más una consigna que una realidad, porque me parece imposible que consigan reunir, ¿no?, los requisitos mínimos para impulsar un proceso revocatorio, ¿no? Se necesitan muchas firmas, es un proceso que hace poco no han podido conseguir 1 millón de firmas para una apelación del tema judicial, y ahora mucho menos. Yo creo que es simplemente un anuncio con fines de posicionamiento político. La posibilidad de efectivizar eso me parece imposible prácticamente que puedan llegar a ese nivel, sí.
El índice de inflación de Bolivia es uno de los más bajos de la región. La balanza comercial muestra saldos favorables, lo que de alguna manera incentiva la recuperación económica. ¿Cómo crees que han sido estos 2 años y medio de mandato de Arce? El Comité Pro Santa Cruz, que recién hacías referencia, no se le ha hecho nada fácil. Recordemos el paro cívico indefinido del año pasado.
Exactamente, exactamente. A pesar de eso, la economía boliviana ha mantenido un nivel de crecimiento medio. El año pasado ha crecido la economía alrededor del 3.5%, ¿no? Los niveles de inflación son bajísimos en el país, ¿no? Y el único tema pendiente es el tema precisamente de las divisas, ¿no?, y de la subvención a los hidrocarburos. Pero creo que hay una estabilidad que se va a mantener, sobre todo tomando en cuenta que hay una base ya establecida que genera recursos y el funcionamiento del mercado interno. En ese sentido, tendría que producirse un hecho extremo a nivel internacional que genere una crisis mayor en la economía boliviana. Esto no quiere decir, sin embargo, que el gobierno tiene desafíos importantes para que el proceso de industrialización, especialmente del litio, del hierro y de los hidrocarburos, no tenga que acelerarse mucho más.
¿Y cómo crees que puede incidir en el país y también en la región el hecho de que Bolivia comience a reemplazar el dólar por el yuan para el pago de las importaciones? ¿Cómo ves este cambio y este camino de la desdolarización?
Bueno, al respecto ha sido importante la acción del presidente Lula, ¿no? Uh-huh. En su contacto con el presidente chino, y poder ya definir de que el yuan sea una moneda de transacción, y lo mismo ha propuesto y se está desarrollando ya con la Argentina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, el día de ayer, en un mensaje, ha hecho un análisis detallado de esta posibilidad de que Bolivia se incorpore en esta perspectiva. Por tanto, ha abierto la posibilidad de que, con acercamientos a Brasil y a China, puedan muchas transacciones realizarse en yuanes, especialmente ante la crisis que vive Estados Unidos y la crisis del dólar en este momento.
¿Cómo ha sido la recuperación de Bolivia tras la pandemia del COVID-19? ¿Cómo se viene desarrollando ese proceso?
Eso ha sido muy importante y tiene relación efectivamente con la anterior pregunta, ¿no? La situación después del gobierno de facto y del golpe era una situación muy delicada del país. Había reducido su economía al menos 9% del PIB, ¿no? Había una situación de fuerte descontrol de la economía, pero además medidas del gobierno de facto para desnacionalizar muchas empresas estatales y generar nuevas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Frente a esta situación, el gobierno del MAS ha tomado una serie de medidas que ha permitido esta recuperación económica, este es el impulso económico, y ha superado de una manera favorable todo lo que fue la crisis de la pandemia y también la crisis económica. Creo que ha sido una acción muy audaz del presidente y de su política económica para recuperar la estabilidad y el impulso al crecimiento del país.
Hablabas hace un ratito del avance de la derecha en Chile, que logró en las elecciones la mayoría de quienes van a estar redactando la nueva constitución. Un revés para el presidente Gabriel Boric. ¿Crees que se están tomando acciones un poco tibias a nivel regional en cuanto al avance del neoliberalismo en la región?
Sí, lo que yo observo es que en algunos países de América Latina, ¿no?, que han subido gobiernos de izquierda con expectativa popular, que han tenido políticas tibias o limitadas, como el caso de Chile, el propio caso del Perú con el presidente Castillo, ¿no?, han sufrido una arremetida muy fuerte de los sectores conservadores y del imperialismo norteamericano. Lo mismo se está observando en el caso argentino con el presidente Fernández, ¿no?, convirtiéndose prácticamente en víctimas de las presiones del Fondo Monetario y del gobierno de Estados Unidos. En cambio, los gobiernos que han mostrado mayor fortaleza para resistir todo eso todavía mantienen fortaleza y una línea muy importante de liberación. Es el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y creo que Bolivia tiene que mantener una línea en este sentido. Ahora, el caso de Brasil y de México va a ser muy importante, las posiciones que vayan adoptando el presidente Lula y el presidente López Obrador, para que pueda, ¿no?, impulsarse un polo cada vez más relacionado, más integrado, para enfrentar estos desafíos. Creo que aquí tenemos una interrogación muy fuerte sobre el proceso en América Latina y la esperanza de que estos dos gobiernos, el de Lula y el de López Obrador, puedan ser el pivote, puedan ser el eje para el movimiento de los países de América Latina.
Eduardo, y volviendo un poco a Bolivia, ¿qué desafíos tiene el presidente Luis Arce en lo que le queda de este mandato?
Bueno, yo creo que en esta primera fase de 2 años y medio de gestión, él ha conseguido avanzar y derrotar tanto la crisis económica como la pandemia. Ahora el desafío es poder avanzar y profundizar el proceso. Creo que esto pasa necesariamente por un mayor control de los poderes económicos, sobre todo de los agroindustriales y terratenientes del Oriente, que permanentemente se han convertido en el sector conspirador en el país. Por otra parte, debe llevar adelante un proceso de mayor control de las exportaciones mineras, que son las que generan la mayor riqueza, pero no todas ingresan efectivamente a la economía del país porque se quedan en el exterior. Yo creo que esas dos tareas son fundamentales. Y la tercera, sin duda, recuperar aquel lugar que Bolivia tenía en la exportación de hidrocarburos, que prácticamente la ha ido perdiendo por falta de iniciativas de inversión en exploración y en explotación. Yo creo que ahí radica los temas esenciales en lo económico y en lo social y político. Va a ser imprescindible la unidad del movimiento al socialismo, ¿no? El acercamiento de Luis Arce con el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, y que de una manera conjunta se proyecte una estrategia política hacia las nuevas elecciones que se van a realizar en 2025.
Eduardo Parrada, analista político y sociólogo boliviano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Telescopio. Gracias a ti. Buenos días.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La oligarquía local, apoyada por una internacional conservadora, ha estado permanentemente buscando la inestabilidad del gobierno. Ya el año pasado, una huelga de más de 30 días en la región de Santa Cruz, con un objetivo totalmente mínimo, ¿no?, generó una crisis nacional, ¿no? Sin embargo, esta acción ha sido derrotada por la movilización nacional y las acciones del gobierno, pero esto no ha parado. Los medios de comunicación hegemónicos se han convertido en una punta de lanza, sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica de la misma manera, y los comités cívicos que están en esa tarea. Pero yo advierto de que han tenido una derrota muy fuerte el año pasado y que, aunque intentan recuperarse, están en una situación de gran dificultad.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.